Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio. Estamos... silencio.
Bueno, no ha habido sorpresas en la segunda votación. Feijóo no es el presidente del gobierno a estas horas. Hombre, sí ha habido una pequeña sorpresa y por eso ha habido tantas protestas cuando Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha anunciado el resultado. Porque Francina Armengol ha declarado nulo un voto que en realidad había sido a favor de Feijóo.
Puyol, Bonel, Eduard.
Bueno, pues Eduard Pujol es un diputado de Junts per Catalunya y, como acabamos de escuchar, ha votado a favor de la investidura de Feijóo. La secretaria de la mesa ha proclamado el sentido de su voto y, a pesar de eso, Francina Armengol ha querido que sea un voto nulo. En lo que no ha habido ningún tipo de sorpresas es en la actitud de Sánchez, que ha vuelto a quedarse mudo hoy.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Pues no ha dicho nada el señor Sánchez. A la par que ocurría esto en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid, también había sesión en el Parlamento de Cataluña. Y en el Parlamento de Cataluña ha salido adelante una resolución votada por Esquerra y Junts. Atención, los enemigos perpetuos en el independentismo ahora van juntos. Resolución reclamando no solo la amnistía, sino también un referéndum de autodeterminación. Los socialistas catalanes ya dijeron ayer que no iban a votar a favor, no han votado a favor, y Salvador Illa, que es el líder de los socialistas catalanes, ha dicho que nosotros no queremos autodeterminación ni referéndum de autodeterminación, pero que hombre, que hay que seguir hablando. Es lo que siempre hace Illa, dice sí, pero no, no, pero sí.
Que sí que ha habido dosis altas de sobreactuación en la política catalana en los últimos años, pero yo no quiero especular si esto es o no es una sobreactuación. Continuar por ahí con discreción, con generosidad incluso, estamos dispuestos a trabajarlo.
A trabajar. Nosotros a trabajar, a seguir hablando. Vamos a ver, desde este momento hasta que se produzca la investidura de Sánchez, se va a producir una intensa escenificación. Claro, para la escenificación que necesita Sánchez, esto de que el independentismo, además de la amnistía, pida ya un referéndum de autodeterminación, le puede venir bien, porque si al final el independentismo se conforma con la amnistía, pues Sánchez dirá, mira, yo les he rebajado los humos. Bueno, lo del referéndum de autodeterminación no es posible, porque la Constitución, así como en la amnistía, la Constitución no dice claramente que no se puede hacer una amnistía. La cosa está mucho más clara en la Constitución sobre el referéndum de autodeterminación. De hecho, ya hubo una ley de referéndum de autodeterminación en Cataluña, la famosa ley del 6 de septiembre de 2017, que fue recurrida al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional fue clarísimo, diciendo que el derecho internacional acota la autodeterminación a los pueblos subyugados, dominados y explotados por potencias extranjeras. Ninguna de estas tres condiciones se cumple en el caso de Cataluña. ¿Qué tipo de referéndum o qué tipo de referenda? Porque es plural. En plural se puede decir referéndums o referenda, porque viene del latín. Bueno, no vamos a meternos en esto. Bueno, pues en la Constitución sí hay algún tipo de referéndum, que es el tipo consultivo. Y el referéndum consultivo, que no es vinculante, permite consultar algo a los españoles. Porque dice claramente el artículo 92 de la Constitución, consultar a todos los ciudadanos. Claro, si consulta solo a los catalanes, pues ese referéndum, tampoco el consultivo, es constitucional. Y queda una opción. Que es el referéndum que se celebra después de la reforma de un estatuto de autonomía. Claro, eso no es un referéndum de autodeterminación. ¿Aceptará el independentismo como solución un referéndum después de una reforma del Estatuto catalán? ¿Qué se van a inventar? Esa es la pregunta en este momento. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos conociendo detalles de la ronda de contactos del rey con los grupos políticos, una ronda que empezará a las 11 del lunes con UPyD, después Coalición Canaria y PNV. Esto será hasta la 1, a partir de las 4 y media de la tarde será el turno de Sumar con Yolanda Díaz y una hora después de Vox con Santiago Abascal. Ya el martes día 3, a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez se verá con Felipe VI en Zarzuela y Alberto Núñez Feijóo lo hará una hora más tarde. Son en total 7 formaciones políticas, por lo que no estarán ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts. Y hablamos de pulgas, sí, porque las pulgas en París son ya un problema de salud pública. La presencia de este pequeño parásito se ha extendido incluso por metros y trenes, lo que ha obligado al Departamento de Transportes a reunirse de urgencia para tomar medidas. Esta plaga ha afectado a 1 de cada 10 hogares. Asunción Serena.
Cines, hospitales, viviendas, trenes, metros, las pulgas están por todas partes y se han convertido en un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria, más del 10% de hogares franceses se han visto infectados en los últimos 5 años. Ante las denuncias de los pasajeros, la compañía de trenes ha emitido un comunicado diciendo que ellos toman muy en serio este tema, pero que los casos son muy aislados. No piensa lo mismo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha conminado al gobierno a que reaccione con un plan de acción para hacer frente a esta plaga de pulgas que, además de ser un problema sanitario, puede dañar gravemente la imagen de la capital a menos de un año de la celebración de los Juegos Olímpicos.
Y 173 migrantes llegan en 2 cayucos a Gran Canaria y El Hierro esta tarde. Entre los ocupantes de las embarcaciones hay 16 menores. Sus vidas no corren peligro, aunque un hombre ha sido trasladado al hospital por un golpe en la pierna. Y el esqueleto de uno de los dinosaurios más grandes de Europa ha aparecido en Morella, en Castellón. Un hallazgo que han conseguido desde el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Se trata de un ejemplar que tiene más de 100 millones de años y que llegó a medir 10 metros. José Manuel Gasulla es paleontólogo y director de la investigación.
Hicimos un bloque que pesaría 3.500, 4.000 kilos y lo tuvimos que sacar todo porque si no teníamos que romper las vértebras para poder sacarla una a una. Lo tuvimos que buscar una grúa con un camión que vino con una grúa para poder cargar este enorme fósil. Era uno de los bloques de fósiles más grandes que hemos sacado a lo largo de nuestros estudios paleontológicos.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar la importancia de este descubrimiento y cómo fue el proceso hasta llegar a los restos del dinosaurio llamado Garumbatitán. Ya te avanzo que los trabajos empezaron hace más de 20 años. Y el Sevilla ha lanzado un comunicado oficial en el que anuncia que no estará en el palco de Montjuïc. Raúl Liñares.
Lo ha hecho hace escasos minutos. ¿Qué más dice el comunicado? Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla acaba de emitir un duro comunicado. Se muestra indignado ante las últimas novedades del caso Negreira. Ha mostrado su repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes por el caso Negreira. Muestra su respeto a los socios barcelonistas, pero rechaza el comportamiento del club. Espera que por el bien de la competición se depuren todas las responsabilidades y anuncia que hoy no habrá representación del Sevilla en el palco del Olímpico de Montjuïc.
Muchas gracias, Víctor. El partido será a partir de las 9 y el Barcelona buscará el liderato provisional. Por otro lado, el juez del caso Rubiales cita como testigo a Luis de la Fuente y el seleccionador también dará la lista el próximo viernes por el parón de selecciones. Y en cuanto al jugador del Niza, que esta mañana amenazó con suicidarse, por suerte dio marcha atrás y ya está a salvo. El club ha emitido un comunicado hace unos minutos donde anuncian que están aliviados con el desenlace y piden ahora respeto por su privacidad.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con bastante calor. En cuanto al tráfico, 3 alcances. El primero de salida en el circuito del Jarama, en la 1. Segundo también de salida en la 2, en Alcalá. Y el tercero de salida también en la 6, en el Plantío. Dificultades de salida: A1 Las Tablas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Parla y A5 Arroyo Molinos y Navalcarnero, en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Mercamadrid hacia la A4. Un juzgado de lo contencioso administrativo ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía licencia urbanística para realizar las exhumaciones de la Basílica del Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Dejarías a tu hija de 4 meses en manos de un desconocido?
Estaba pensando cómo lo puedes coger y cómo puedes cambiarlo. También me pensaba cómo su madre tiene confianza para dejarme. Como yo soy un africano, me ponía nervioso cuando lo saca en el carro. Estaba muy pequeño. A veces también paseo en la calle, hay gente que me mira cosas raras. Eso es lo que me pasa. Pero esa fue una semana. Pero después, y no me hacía nada.
Es Babacar Diéye, llegó a España en el año 2006 con 22 años y el primer trabajo que le ayudó a regularizar su situación en nuestro país fue de niñero. Sí, de niñero. No tenía experiencia, pero Esther Pascual, la madre de esa bebé, miró más allá del color de la piel de Babacar y de su origen.
La primera vez que le vi, que le recuerdo perfectamente en la cocina de la casa de Julián, ¿no? Que fui a cenar con Julián y estaba Babacar y estaban otros chicos africanos y es que no hablaba nada, estaba todo el rato mirando al suelo, muy callado y me pareció muy serio y muy tímido. Me parecía que era una persona muy, muy responsable, era súper respetuoso y estaba siempre muy atento, ¿no? A las necesidades de los demás, o sea que como que se anticipaba, ¿no? Alguien necesitaba algo y ahí estaba Babacar. Entonces, cuando lo pensamos, fue como, ay, necesitamos a alguien urgente y ¿para qué vamos a empezar a hacer entrevistas? Pero si tenemos ahí a Babacar.
Bueno, y hoy la que era esa bebé, que él cuidó, es una adolescente de 13 años, se llama Julia, y cuando era un poquito más pequeña que ahora y le preguntaban por su amigo Babacar, contestaba cosas como esta.
Pues a mí Babacar me parece una persona increíble porque él vino desde Senegal en patera hasta aquí y él no se imaginaba que iba a cuidar de una niña tan rubia, blanca, pequeña. También me parece que es como parte de mi familia y él me enseñó a no distinguir razas porque gracias a su personalidad, pues ahora yo ya no distingo razas.
Bueno, esta es la historia de Babacar y la familia que le abrió las puertas de su casa y que le permitió también empezar a labrarse un futuro más estable aquí en España. Bueno, esta historia la conocemos gracias a que el periodista y escritor Pedro Simón puso su mirada en ella y la rescató, ¿no? Le dio cuerpo, forma, le dio emoción, porque la verdad es que ya solo con escuchar a los tres protagonistas dices, madre mía, y la convirtió en uno de sus reportajes, ¿no?, publicados en prensa. Precisamente es el que abre su nuevo libro, un libro que ha titulado Las malas notas, donde recoge eso, sus mejores artículos y reportajes. Pedro Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo conociste esta historia de Babacar, de Esther y de Julia?
Pues mira, estoy alucinando porque digo, ¿de dónde habrán sacado estos audios, no? Claro, entiendo que en su día hiciste un reportaje y estaban todos estos audios por ahí, ¿no? Maravillosos.
Mira esas cosas de la radio.
Claro, claro, fantástico, sí, sí. Precisamente porque estuvo ayer con su madre.
¿Ah, sí?
Con la madre de Julia.
Con Esther.
Julia, claro, que ya es una adolescente y como todas las adolescentes,
pues,
complicadas.
Años, imagínate. Claro.
Pues no, la conocí porque, bueno, soy amigo de Esther y un día me habló de esto, ¿no? Y yo creo mucho las historias, siempre creo en dos tipos de historias, ¿verdad? Allí donde hay una herida, creo que siempre hay un reportaje, y allí donde hay una paradoja también. Y ahí estaba la paradoja, ¿no? Maravillosa en este caso. Esta cosa de ir Babacar, un chico negro como el carbón, a buscar a una chica blanca como la tiza a la guardería, y las chicas de la guardería que están absolutamente sorprendidas y llamar a la madre, pero aquí viene un chico a buscar a Julia, y la madre decir, claro, es la persona, claro, que le cuida, y las no daban crédito, ¿no?
Sí, porque que claro, no se atreven a decirle ya, pero es que es negro.
Le paraba la policía a Babacar, fíjate, ya, cuando llevaban en el carrito,
¿no?
Claro, porque sí, decían, sí, un tipo
raro,
tan negro,
raro,
con una chica tan blanca, no, esto no cuadra, ¿no? Es verdad que ese reportaje hay que situarlo, fíjate, cuando había menos inmigración que en España, uh-huh, ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso también nos da una foto de país. No digo que nos hayamos acostumbrado a que haya babacares llevando a niñas rubias por la calle, ¿verdad? Pero sí que yo creo que hemos normalizado mucho más la inmigración.
Dices que hay una historia donde hay una herida.
Sí.
Y heridas cuentan, hay muchas, y en este libro hay muchas heridas también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se mete uno de lleno en esa historia que al final pues es una historia que te tiene que tocar? Que de unas saldas de una manera, de otras saldas de otra. ¿Cómo lo haces?
Mira, yo creo una cosa e invito a los oyentes a que hagan esta reflexión. Estoy absolutamente convencido de que tú, Pilar, cualquier persona que nos está escuchando, esa señora mayor, ese tipo que va en el taxi, ese tipo que está en su casa, podría ser protagonista de un reportaje. La historia es que esa persona esté dispuesta a contarme la parte de su vida que daría para un reportaje. Yo ahora mismo estoy reflexionando y sé qué parte de mi vida da para un reportaje. Otra cosa es que la quiera contar o no. Entonces, yo creo que la labor de cierto periodismo es indagar ahí, ¿no? En prometerte que tu olor lo vamos a destilar y va a tener un sentido, ¿no? Porque yo creo que los reportajes tienen que acabar con luz, no pueden acabar con oscuridad. Creo que alguien que se desnuda para contar una historia que seguramente está llena de cicatrices tiene que encontrar un sentido a contar su historia. Y creo que el dolor y la gente rota puede ser muy ejemplar en su historia y en su modo de levantarse, en esa fotografía, ¿verdad? Cuando uno se yergue. Y yo creo mucho en ese periodismo, en el que te muestra un fotograma de alguien que se está levantando. No me gusta la palabra superación, no me gusta la palabra resiliencia, pero sí que creo que mucha gente que lo pasa mal o lo ha pasado mal y puede ser muy ejemplar. Y esas historias hay que contarlas, porque creo que son espejos que nos ayudan.
Pero primero esas historias hay que detectarlas. Solo sí. Alguien que realmente, no sé si ya es una cosa natural, que, porque dices, no, es que yo soy periodista. No, eso te lo da el periodismo, pero te lo da el oficio, está claro. Pero hay algo más, yo creo. No todo el mundo encuentra eso. No va uno por la calle y dice en cada persona hay una historia. Y luego esa historia lleva un tiempo el que esa persona se confíe contigo y quiera contártela. Sí. Yo no sé si es que tú tienes algo especial para que la gente te cuente las cosas.
Mira, yo creo que la gente, tú trabajas en la radio, lo haces estupendamente porque te escucho siempre que puedo. Y lo que sí que creo es que la gente agradece mucho que la escuchen. Generalmente conversamos y lo que hacemos es, te dejo soltar tu rollo y ahora te suelto yo el mío y así, ¿no? Con un partido de tenis. Pero no escuchas al otro, no le estás preguntando al otro. La gente agradece mucho esto. Yo creo que a veces el periodista es como un psicólogo. Es alguien que escucha, que coge el dolor del otro, lo pone negro sobre el blanco, lo destila y le da un sentido, ¿no? Un sentido que puede ser un sentido para los demás, para los que están leyendo la historia. Y bueno, yo ya tengo una edad, nací en el 71, y tengo muchos contactos pues, con trabajadores sociales, psicólogos, jueces, terapeutas, gente de ONGs, etcétera. Y siempre digo lo mismo, creo que la vida es muy rentable ser buena gente. Nos hemos ganado, los periodistas, una fama muy merecida de ser gente muy cabrona y muy tóxica. De tal modo que mucha gente tendrá en su cabeza la imagen de un periodista que llega y roba la imagen del viudo en el salón de la viuda, ¿no? O sea, la imagen del muerto en el salón de la viuda y la publica en el periódico al día siguiente. Bueno, yo lo que tengo comprobado es que no hace falta ser el primero en nada, lo que hace falta es ser el más decente. Y eso la gente que te ha posibilitado contar una buena historia lo agradece muchísimo. Y agradece que trates a la gente herida con dignidad y te diría que y con ejemplaridad, ¿no? Y esa gente, esos camellos que nos pasan la droga de la que vivimos los periodistas, pues vuelven a confiar en ti. Entonces te pasan materia prima porque creen que tú la tratas bien, con cariño, y creen que eres buena gente. Y yo esto siempre lo digo, o sea, no, los atajos no valen en esto. Yo creo mucho en la zancada larga, en la pausa y bueno, en que las cosas tienen que ir viniendo.
Bueno, y la observación, ¿no? De la sí. vida y de lo que pasa a tu alrededor, supongo también. Sí. Saber observar, el mirar, el poner la mirada de verdad en la... sobre lo que pasa, ¿no?
Sí.
Que las cosas y las personas no pasan y no te fijas en lo que está ocurriendo de verdad.
Y las miradas las miradas de la periferia. La mirada, casi siempre las historias nos las cuentan desde el centro. Y a mí me interesan esos balcones que están puestos en la periferia. ¿Cómo ve la gente las cosas que casi nunca tiene un altavoz? ¿Cómo mira la gente una historia a la que casi nunca le preguntan? Esa gente que nunca es protagonista, ¿no? Y eso me parece interesante. Y aparte, ser periferia hace que no te creas el centro del mundo. De algún modo te vacunas, ¿no?, contra todo esto. Estar ahí con esta gente. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que aprendo cada día. Este lunes estuve en Galicia con una con una madre con una historia muy dura, con una hija que tiene una enfermedad ultra rara que acaban precisamente ahora de descubrir, esa enfermedad ultra rara. Y la madre ha estado 12 años no sabiendo qué le pasaba a su hija, ¿no? Y el reportaje va de esto, ¿no? De una madre que no sabe lo que le pasa a su hija, pero sabe que aquello que le esté pasando la está devorando, ¿no? Y bueno, yo vengo de allí sabiendo que yo vivo en un espacio de seguridad y que quejarse es una cosa bastante necia, ¿no?
Hablando de esa periferia,
sí.
También es muy... Bueno, es que podemos elegir cualquier historia, pero la historia de Rubén, ¿no? De este boxeador,
sí.
Distinto, porque él, bueno, es sparring, pelea para que otros ganen.
Soy sparring porque me ayuda a mí mismo y también pues ayuda a los compañeros. Pues no sé, a lo mejor el caer y el volver a levantarte y caer y volver a levantarte, supongo, porque a lo mejor hay campeones que no están hechos de esa pasta, de poder, ¿sabes?, perder y volver a levantarte y poder volver a pelear y tener las mismas ganas y entrenar de la misma manera y todo esto. Aquí en España tienes que amar el boxeo para ser boxeador, porque si no es muy difícil. Hasta la gente que tiene su propios promotores y patrocinadores que son mileuristas, como aquel que dice, aquí en España. Entonces no puedes vivir, tienes que tener otro incentivo, porque si no, pues yo encima tengo una niña, ¿sabes? Entonces tengo que sacar el dinero bajo las piedras.
Dime.
Bueno, pues mira, Anaïs Simón en su libro Feria, que a mí me gustó mucho, contaba una cosa que me parece muy, muy ilustrativa de lo que estamos escuchando. Ella decía que una vez le mandaron a hacer una redacción en clase, porque se había colado una rata en clase, ¿verdad? Entonces todos los niños hicieron una redacción, uno, y como la maestra se puso encima de la mesa, cada uno un cuento, ¿no? Era un cuento. Otro se inventó que entraron más ratas y todos los niños corriendo, etcétera. Ella dice que hizo un relato desde el punto de vista de la rata. Esto de cambiar la mirada en el periodismo me parece muy interesante. A mí me encanta el boxeo. Me encanta.
Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es tu relación con el boxeo?
Me encantan las historias de la gente que está rota. Y quería contar una historia de boxeo diferente. Entonces dije, ¿por qué no contamos la historia de un tipo que va a pegarse por 50 euros? ¿Por qué no contamos la historia de un tío al que le parten la cara y va a eso, a que le partan la cara, ¿no? Entonces, a través de Jero García, que es mi hermano del alma, y de David Gistau, que ya falleció, que también era muy amigo mío, pues me pusieron en contacto con el Peli y es un personaje. Y lo que nos enseña el Peli es lo que nos enseña mucha gente que sale en las malas notas, que es la importancia de la gestión del trauma en la vida, ¿no? La importancia de la gestión de las cosas malas que nos pasan. Yo creo que no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino que envejecemos cuando dejamos que nos aplaste el dolor, cuando dejamos que nos aplasten las malas noticias, ¿verdad? Y a ti no te puede ir muy bien en la vida, pero si te lo tomas de un modo luminoso y con deportividad, como el Peli, seguramente te va a ir mejor y tienes más posibilidades de ser feliz o de ahuyentar la infelicidad, que de esto se trata la vida, ¿verdad? De ir combatiéndola. Y el libro está lleno de historias que yo creo que nos dicen esto, ¿no? Nos dicen que la felicidad tiene que ver con esa esgrima, con combatir más lo malo que con chapotear en lo bueno, con saber combatir más lo malo, ¿no?
Tú dejas mucho de ti mismo también en los artículos. Y dices, yo cuento lo que quiero, dices, no sé, bueno, luego de mi vida puedo contar o no, pero vas dejando pinceladas. Hay un artículo muy cortito, pero sí, me ha gustado mucho, que es 15 minutos.
Sí.
Bueno, nosotros sí estuvimos en La Palma cuando el volcán, 3 días después, viendo cómo la gente todavía recogía de algunas zonas corriendo sus cosas de las casas, ¿no? Y tú hablas pues de cómo en 15 minutos tenían que recoger toda su vida, ¿no? Y hablas de un señor mayor en concreto que lo único que se llevó, ya tenía 90 años creo, pues era su álbum de fotos, ¿no? Y decía, mi vida ya se ha acabado, la verdad es que...
Sí.
Y pero tú ahí dices, claro, yo pensé qué haría yo si tuviera 15 minutos para recoger cosas de mi propia casa, ¿no? Y dices, me levanto y trato de imaginar mis 15 minutos. Sacaría una primera edición de Crónicas Marcianas de Bradbury y otra del Jarama de Ferlosio. Todo el Aldecoa que me cupiera, los viejos guantes de boxeo de Alfredo Grimaldos, algunos álbumes de cromos, un muñequito de Mazinger Z, lo cual denota también tu generación, una placa con la imagen de Mohamed Ali, el tema del boxeo que se repite. Dice, nada de la cocina ni de los baños. Unas insignias que mi abuelo ganó en la guerra, un sacapuntas que compré en Cracovia,
sí,
y el resto de mí ardería dentro. O sea, que luego al final, claro, es que es imposible no dejarse la piel, ¿no?, en los artículos, o ir dejando partes de uno mismo.
Fíjate, yo creo que nos definen muchas cosas en la vida. Pero creo que lo que más nos define de todo son esas cosas que no estamos dispuestos a tirar. Esas cosas que están por casa y tu pareja o tu hijo, sí, quien sea, te dice, trasto, ¿no? Dice eso y, dice, y tú, ni se te ocurra tirar eso. Claro, porque tiene un valor añadido, ¿no? A lo mejor no es algo que tenga mucho precio, pero que tiene mucho valor. Y esas son las cosas que quieres cerca, igual que esa gente que quieres cerca. A lo mejor es gente que no tiene mucho precio, pero que tiene mucho valor.
Uh-huh. Y tú has dicho, para mí el periodismo tiene que informar, tiene que formar, sí, ciudadanos, tiene que emocionar,
sí,
y tiene que dudar.
Sí.
¿A qué te refieres con la duda?
Bueno, creo que este tinglado se empezó a fastidiar un poco cuando el lector se convirtió en cliente. Pero un cliente que iba con la pistolita en la sobaquera e iba exigiendo casi lo que tenías que escribir en tu periódico, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que los periodistas escribamos en contra de los lectores. De tal modo que les saques de su zona de confort. Porque casi siempre entramos en una emisora de radio o ponemos un canal de televisión o abrimos un periódico o entramos en una web para refrendar nuestros propios prejuicios, para que nos digan que somos estupendos, somos muy rubios, muy altos y muy guapos y que los nuestros son los buenos, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es tarea del periodista desetiquetar y poner al lector, al oyente, a la persona que está viendo la televisión, bueno, en otras dimensiones que no quiere ver o hacerlo dudar. Creo que no estamos en esto, creo que estamos en absolutamente lo contrario en la profesión, pero creo que sería muy muy saludable retomar esta conciencia cívica y esta tarea.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Horrorosamente mal. Sí, porque ya soy bastante cretino, entonces yo creo que si tuviese redes sería más cretino.
O sea que no tienes ninguna.
No tengo nada. Tengo una paloma mensajera y un grupo de WhatsApp de la familia.
¿Cómo crees que está afectando al periodismo?
Bueno, yo creo que lo ha envilecido todo, ¿no? Lo ha envilecido todo de un modo bastante apabullante. Yo hay compañeros a los que he dejado de conocer.
¿Cómo que,
no le reconozco ya. No le reconozco, sí. Hay una cosa que no soporto y quiero decirlo aquí, que es que haya comentarios en las noticias, en los reportajes. Cuando yo entrevisté a Zapatero hace unos años en el periódico, yo puedo estar en profundo desacuerdo con lo que diga Zapatero o estar en profundo acuerdo, eso es lo de menos. Pero lo que no puede suceder es que haya un comentario en el periódico que diga hay que empalar a Zapatero. Mi amigo del alma y mi compañero Carlos Fresneda publicamos una entrevista con su libro en el que hablaba de la muerte de su hijo Alberto, que tuvo la desgracia de ser atropellado por un tren en Londres. Pues hubo dos o tres comentarios de lectores entre los 10 primeros comentarios que decían barbaridades del tipo más vale que hubieses educado a tu hijo en vez de haber escrito un libro. Cosas de este grosor. Entonces, yo creo que se han convertido en un bar de borrachos y que los comentarios de los lectores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, lo que hacen es arañar la marca de la empresa. A mí me parece muy bien que a alguien le guste mear en el salón o arrancar las cortinas o pintar las paredes, pero que lo haga en su casa. Entonces yo creo que los medios deberíamos de poner ahí freno, porque hay veces que confundimos la libertad de expresión, ¿no? O el clickbait, o tener más audiencia con dejar que todo pase y que todo valga.
Bueno, pues esto que estás hablando en las redes sociales está sublimado,
sí,
ya hasta
claro,
un nivel
imagínate,
absolutamente
claro.
Incontrolable. ¿Por qué has puesto al libro este título, Las malas notas?
Me gustaba... Me horroriza la portada, porque salgo yo, pero esto fue una discusión larga y tendida con la editorial. Y me gustaba Las malas notas porque creo en la ejemplaridad del error y en la ejemplaridad de lo imperfecto. Y hay mucho renglón torcido también en cualquier trayectoria, y creo que está bien que así sea, ¿no? Y las malas notas, porque no toda la gente que aparece ahí es ejemplar, y muchos de ellos harían que la gente se cruzase de acera, pero están ahí por algo, ¿no? Están ahí porque son gente que también tiene mucha luz. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Laura Cuevas, una mujer violada por su padre desde los 6 hasta los 16 años.
Espantosa.
Estoy pensando en mucha gente que hay dentro, ¿no? Esta madre que pierde un hijo y tiene muy claro que quiere donar los órganos, a pesar de que el hijo ha muerto por un accidente de tráfico con ella al volante y hace que ella se quede en silla de ruedas. Bueno, hay historias muy terribles, pero que a mí me parecen muy ejemplares, muy necesarias, ¿no? Y sobre todo porque funcionan como un espejo, como decía antes, que nos dicen, no estás tan solo, no eres tan raro. hay insomnios mucho más ominosos que los tuyos y hay gente con una culpa mucho más terrible que la tuya y ahí siguen dando luz, contando su antorcha.
Contando con Pedro Simón en esta recopilación de artículos, las malas notas en este libro y luego los reportajes y los artículos y las historias. Y las emociones van a seguir, claro, porque ya nos ha contado además que tú vayas donde vayas, vas a encontrar, desde luego, te van a saltar inevitablemente las historias y querrás contárnoslas a todos. Gracias, Pedro. De verdad, ha sido un placer.
Gracias a ti, Pilar. Un honor y un gustazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hombre, que estaba yo deseando ya, Rosa Rosado, darme este paseo habitual que hacemos tú y yo por Leroy Merlin.
Claro, es que claro, si alguno de tus amigos o familias te dice dónde quedamos, es que Pilar va a ofrecer su casa, porque como ha reformado la cocina con Leroy Merlin, pues claro, se ha convertido en el nuevo centro de su vida social. Entonces, bueno, pues haz tú lo mismo, Leroy Merlin, pues ahí tienes todo para transformar tu cocina, para que se convierta en un lugar, pues para cocinar, compartir, celebrar, conversar, para que sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa, una cocina abierta, combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes, son fáciles de limpiar, por eso invitar a tus amigos a casa va a ser una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos, elige los mejores con la ayuda de expertos que van a estar a tu lado durante toda la reforma. Y oye, entra en leroymerlin.es, visita tu tienda más cercana y haz la reforma que quieres para dar más valor a tu casa con Leroy Merlin.
¿Pero en tu cocina o en la mía?
La tuya. Que la tienes ya reformada.
Pero si tú has cambiado además todo el piso y
no,
todo.
No, todavía no, ¿eh? Estoy...
Pues venga, estoy deseando ir a la reinauguración.
Pues mira,
¿qué estás esperando?
El otro día estuve viendo tarimas en Leroy Merlin.
Pues ya, pues eso, pero que eres muy indecisa. Decídete ya por la tarima, que están esperando los de Leroy Merlin por ti.
Hubo una cosa en la que no fue indecisa, Rosa.
No. Ya lo va a contar.
Ella es partidaria de insistir aunque te den calabaza. No digo más.
Ay.
Pero eso requiere una gran decisión.
Así para todo. No te creas que para lo de la tarima ha sido cosa fácil también, ¿eh? Ahí estoy insistiendo en cambiar la tarima, que hay que cambiarla y de color y todo. Pero bueno.
Rosa es de esas clientas que llegan a la tienda y la gente se esconde.
No, ya viene
esta señora otra vez. Quiere la tarima que no hay.
Yo soy buena clienta. Además, he estado en Leroy Merlin y no he dado guerra. Viendo yo las que me gustan y bueno, pues ya tengo una más o menos en mente.
No te han dado calabazas.
No me han dado calabazas.
Hombre,
no.
Faltaría más. No, ahí nunca. Y en la vida tampoco, ¿eh?
Bueno,
ya se encarga ella de insistir, si hace falta.
no una sola vez. Bueno, hablamos de dar calabazas, las veces que te han dado calabazas o las que tú has dado, y lo estamos diciendo mal eso de, no es la friend zone, es la friendly zone.
Es friendly.
Es friendly.
Yo creía que era genitivo sajón. Pues friends zone.
Pues friendly o friends.
Digo yo que es friendly porque mira, estoy oyente.
A ver. Buenas tardes, gente. Mira, la friendly zone está infravalorada. Yo vivía en la zona de amigos hasta que había ocasión de dar el paso. Y luego, como uno tampoco se le daba mal y pues intentaba ser simpatiquito y tal, pues al final yo no lo descarto. Volver a la zona de amigos con... Ya veremos con quién. Chicos, chao desde Sevilla.
Está cómodo, está entendido.
Lo que dice... Yo sí.
Cómodo, no,
que la zona de amigos no es el infierno, que se puede salir de la zona de amigos y reiniciar la historia. Es lo que he entendido
que
yo, ¿no?
Que no está infravalorado que te digan te quiero como amigo.
O sea, que no hay que...
Que está infravalorado.
Exacto.
Decir.
No está infravalorado.
No.
Que está.
Ah, eso.
Que no hay que menospreciarlo.
Efectivamente.
Lo decimos de otra manera.
Que no es definitivo, vamos. Que
ahí está, que no es el infierno,
hay mucho camino por recorrer.
Que
ahí estás calentando para salir.
Calienta que sales.
Exactamente, calienta que sales.
Que te toca.
Pues fíjate una cosa. Hablamos antes, decíamos.
Hay gente que se pasa todo el día en la banda, ¿eh? Y no sale nunca.
Pues hay que salir, hombre, hay que tener más decisión en esta vida.
Corre por la banda y ahí está para arriba, para abajo, por la banda y se acaba el partido y sigue corriendo por la banda, ¿eh?
Pues fíjate, ¿cuántas veces te pueden dar calabazas? Decía Fernando, una y no más. Pues no, mira.
Buenas tardes, gente. A ver, Fernando, yo no sé cuántas veces hay que aceptar las calabazas. A mí mi mujer me diría como 20 o 30 veces que no cada vez que la llamaba para ir al cine. Hasta la madre le decía, ves con él, pobrecito, vete un día. Y al final accedió. Nos vimos Príncipe los Ladrones, Guardaespaldas, una monja de cuidado. Buah, la de veces que fui al cine. Y ya digo, al cabo de un año accedió. y hasta la fecha, desde el 96. Un abrazo para todos.
Vale, pero esto, vamos a ver, yo no me refería a esto. Yo, sí, sí. Porque, no, porque
te... Y al cine es una
zona
de...
no volvió al cine.
De calentamiento con la pareja de...
Bueno, quiero decir
es
que...
una prueba de fuego.
No, pero yo cuando me refería a intentarlo cero o una vez es intentar ya, o sea, una formalización. O sea, tú invitas al cine.
¿Quieres salir conmigo? En ese
oye,
plan.
Es que una formalización bueno, es claro, invitarte
es una
al
manera,
cine.
Es una
no,
vamos
no.
juntos al cine.
No, porque,
¿usted
tú, vas, no, porque tú vas con. Tú sacas a alguien de la zona de amigos para llevarlo al cine.
No es lo mismo. Mm. Tú sabes cuando.
No, tú no llevas a un amigo para ir al cine.
Sí, pero ese amigo sabe que vamos porque somos colegas. Es distinto cuando
distinto,
tú invitas
sí.
a uno que no es eso exactamente.
Bueno, sí, claro, ya
es
estamos
manera, es
con los
manera,
mensajes.
Es una manera de empezar.
Pero
no
vamos,
eres...
invitar al cine a alguien no es necesariamente estar proponiendo la misma cosa.
Ese es el problema que tenéis los hombres, que nos enteráis. Ahí lo tiene, Fernando.
Acabásimos.
Es que no os enteráis.
Es verdad. Ahí sí, no, yo te doy sí, la razón.
Acabáramos.
Nosotros llevamos un paso más allá.
A esto es a lo que quería Rosa llegar desde las 4 de la
efectivamente.
Tarde.
Efectivamente.
Que los hombres no os enteráis.
No os enteráis.
No acepto. Ver, acepto la sí, sentencia.
Normalmente no vas con esa persona al cine y te pide ir al cine, pues hombre.
No, pero hay gente que son cinéfilos.
No, pero tú le pones ojitos a esa persona. Eso ay, se ya, nota,
ya estamos. Pero una
los
cosa.
Los ojitos son importantes.
Claro, entonces ya estamos diciendo cine más ojitos. O sea, quiero decir, no es, bueno, oye, nos compramos unas palomitas para ti, para mí, tal y cual, oye, la película, luego hasta mañana, no, tú has metido otro ingrediente que son los ojitos.
Efectivamente.
Es que los ojitos son muy importantes. Claro. Qué bonito, además, eso de las miradas cuando eres joven, porque luego ya no pasa, ¿eh? Pero, ¿no?
Sí, es cierto.
Es verdad,
sí.
No, o sea, que estás en un sitio, en una punta, otra punta, tomándolo,
es que
no conoces a nadie, de nada a esa persona y de repente te encuentras la mirada, ¿no?
El razonamiento de Rosa...
Eso que no pasa después,
y las mariposas
no
que te hacen dentro.
Lo digo por si eres joven y nos estás escuchando, aprovecha, porque eso no pasa después.
El razonamiento de Rosa tiene trampa porque incluye muchos... implícitos.
No.
Como los ojitos no son lenguaje verbal. Yo estoy hablando de lenguaje verbal.
Es un lenguaje físico.
Claro, no
que
verbal.
Que también es importante.
Que hombre, que sí es importante.
Hombre.
Pero yo estoy diciendo que una o ninguna en la declaración explícita. He tenido ocasión de explicarme con esto.
Sí, pero es que...
Estamos filosofando mucho.
Sí, en vez de escuchar... Exactamente, Fernando.
Oyente,
otro
venga.
Oyente y ya. Venga, cinco
no,
veces.
Oyente.
Cinco veces le dieron calabazas a este pobre.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí me dieron un calabaza cinco veces la misma chica. Y ya cerca de 40 años después, llevamos 31 años de casado, felizmente, y otros 8 de novio me parece que son. Y aquí seguimos dando vueltas todavía.
Pues muy
el
bien.
El que la sigue la consigue.
Bueno, pues nada.
Yo,
Fernando, te quedas sin argumentos.
No, vamos a ver, yo digo que se lanza la ofensiva cuando el terreno está conquistado. Antes no.
Ha sido muchos conflictos. Ha sido muchos conflictos, Fernando.
Se lanza, o sea, el terreno tiene que estar ya dominado. O sea, la cosa ha caído como fruta madura y entonces tú vas a recogerla. Si la fruta no está madura...
Yo necesito tiempo para...
Son metáforas.
Y necesito dominar un poco el tiempo. Venga, que la gente puede seguir opinando, gente.
La publi, anuncio, venga.
Notas de voz, 607-15-06.
Recoge la fruta madura.
Voy a reflexionar sobre eso, Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señor, Plaza Mayor de Madrid.
Pues a ver, es que estamos en Mérida. A ver cómo te lo explico. Tendrías que coger esta calle a la derecha, luego segunda mano izquierda, luego... Bueno, mira, que cojo el coche y te acerco yo, que son 3 horitas de nada.
Este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes, es 29 de septiembre, hoy entra en vigor la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal. Y vamos a aclarar qué medidas de esta ley se ponen en marcha desde hoy mismo y cuáles no. Las que no, y que eran algunas de las que más nos asustaban a los dueños de perros porque no acabábamos de saber cómo se iban a poner en práctica, son la del seguro de responsabilidad para perros, para todo tipo de perros, seguro de responsabilidad civil, una especie de seguro a terceros para perros, que no se pone en marcha de momento, aunque esté, bueno, es relativamente fácil. Ahora todas las compañías aseguradoras han habilitado ya también estos seguros para animales de compañía. El otro, el que yo creo que nos asustaba mucho más, era el curso formativo obligatorio para tenencia de animales de compañía, porque esto sí que ni sabíamos cómo se iba a hacer, si había que pagar o no. Ya sabemos que va a ser gratuito. ¿Qué nos van a preguntar? En fin, ¿lo vamos a aprobar o no? Si no lo aprobamos, ¿nos van a quitar al perro o al gato? Imagínate. Bueno, tampoco se va a poner en marcha de momento. ¿Y estas dos medidas por qué no? Bueno, porque necesitan un desarrollo normativo que no ha podido hacerse precisamente porque el gobierno está en funciones. Pero sí hay otras medidas de esta ley que ya entran en vigor desde hoy y que ya debemos conocer. Por ejemplo, para los dueños de los perros, atentos a esto.
Lo que sucedería con la entrada en vigor de la nueva ley de protección animal, si dejáramos atado a nuestro perro en el exterior del supermercado, siempre y cuando no estuviéramos manteniéndole controlado con la vista, es que podrían multarnos.
Ese es el tema, lo dice Carlos Alfonso López. Él trabaja en la Real Sociedad Canina, es vocal, delegado de Trabajo, Deporte y Utilidad, y esta sí es una de las novedades de la ley. ¿Cuántas veces no has visto, verdad, yendo tú a hacer la compra, pues que alguien ha dejado a un perro atado fuera, ¿no? Mientras él entra, el perro fuera. Bueno, pues eso, con la nueva ley, ya no se puede hacer. Además, te puede caer una multa, ¿eh? Una sanción que puede oscilar entre los 500 y los 10.000 euros. Todo esto ya dependerá de cada ayuntamiento o cada comunidad autónoma. Pero no solamente es dejarlos atados solos en la puerta del supermercado.
Una de las novedades de la ley que sí entraría en vigor porque no depende de desarrollo reglamentario es la prohibición de dejar a los perros solos durante más de 24 horas. Esto no depende de una ampliación posterior o de una matización posterior, por lo que es lógico suponer que va a ser algo que se ponga en marcha desde el principio.
Pues sí, no pueden estar los perros solos, dejarlos solos, por ejemplo, en casa, porque tú te vas, imagínate, el fin de semana, 24 horas para el caso de los perros, o 3 días en el caso de otros animales de compañía. Por cierto, que los animales de compañía, los que se han catalogado como tal, son los perros, los gatos y los hurones. Tampoco puedes dejarlos de forma permanente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros o dentro de los coches. Y seguimos también con las novedades referentes a los perros.
Con respecto a los mal llamados perros potencialmente peligrosos, esta ley no deroga la que hay actualmente, por lo que no cambia sus circunstancias, pero sí se va a intentar que pasen a denominarse perros de manejo especial.
Es cierto que al comienzo de la tramitación de la ley se dijo que iba a desaparecer esa denominación de PPP, perros potencialmente peligrosos. Pero finalmente esto no se llevó a cabo y lo único que se ha hecho es, bueno, cambiar un poco la denominación por esos perros de manejo especial, pero son perros que se siguen llevando, tienes que llevarlos también cuando los sacas con correa corta y con bozal. ¿Y qué pasa con respecto a los gatos? Bueno, lo más importante es que todos los gatos domésticos van a tener que estar esterilizados y tienen que ser esterilizados antes de los 6 meses de edad. Si en algún caso muy específico, muy especial, alguien quiere criar, digamos, con su gato, entonces deberá inscribirlo en el que se ha llamado Registro de Criadores de Animales de Compañía.
Será necesario registrarse en dicho registro de criadores si pretendemos criar con nuestros gatos. En caso contrario, será necesario esterilizarlos por una cuestión de bienestar de los mismos y para garantizar su control poblacional.
Lo dice Sergio García Torres, que es el director general de Derechos de los Animales. Bueno, al igual que ocurre con el seguro de responsabilidad para perros o el curso de formación, aún no hay un reglamento aprobado que regule todo lo relacionado con este nuevo registro de criadores de animales de compañía. Pero sí entra en vigor el hecho de que habrá que esterilizar a los gatos domésticos antes de los 6 meses. Por cierto, que con respecto a las colonias de gatos en los barrios, en las ciudades, también hay novedades.
Las colonias felinas a partir de ahora tendrán un tratamiento por parte de la administración. Durante décadas han sido personas voluntarias las que siempre han cargado con la responsabilidad de cuidar a estos animales, que normalmente provienen del abandono. Ahora serán las administraciones locales las que establecerán un control poblacional de estas colonias, garantizando además su bienestar. La finalidad de este sistema de control que plantea la Ley de Protección Animal es que a medio plazo dichas colonias reduzcan su población y estén controladas.
Y una de las últimas novedades afecta a las tiendas de animales.
En los próximos 12 meses, las tiendas que vendieran estas especies, ya sean perros, gatos o hurones, no podrán seguir vendiendo estas especies. Podrán vender otro tipo de animales y, de hecho, ya hay muchas tiendas que están adaptándose a la propuesta de la Ley de Protección Animal mucho antes de estos 12 meses.
Bueno, pues son, digamos, las novedades más importantes que tienes que tener en cuenta, como decimos, de esta nueva Ley de Bienestar y Protección Animal que entra en vigor hoy, no con todas las medidas que se habían propuesto en la ley, como vemos, algunas todavía tienen que ser desarrolladas, pero muchas de ellas ya están en vigor desde hoy mismo, así que hay que aprendérselo todo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El lunes 2 de octubre Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
El 45% de los hogares visitamos 3 o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues sí, la verdad es que cuando pretendes a alguien porque te gusta mucho y te decides a invitarlo o invitarla al cine o a salir y te dice que no, pues hombre, es un chasco importante. Las calabazas famosas de toda la vida. De eso hemos estado hablando. Estamos hablando sí. Con la gente. ¿Qué más dicen los oyentes?
Bueno, que te den plantón también puede considerarse como calabazas, ¿no?
Pues a mí me dieron calabazas un día cuando quedé con un chico y no apareció. Miré la hora 1000 veces y nada, seguía sin aparecer. Al final me fui a casa. Besos.
Pues tampoco... quiero bueno. decir, en fin, no parece que tuviera un trauma.
No, bueno, es que te van a dar muchas calabazas en la vida, solo hay que aprender a gestionar un poquito el rechazo.
No,
si no aparece,
es que también depende pues, mucho de cada uno, ya
desde
sabes,
luego.
De con, tal. Pero hombre, eso es feo.
Es muy feo.
Eso, el plantón, que
es muy
incluso
feo.
Es peor, porque es muy feo
pero
lo de no
fíjate,
presentarte.
Si crees que merece la pena luchar por esa persona, oye, al final hay gente que se sale con la suya.
Buenas tardes, gente. Era, yo tenía una amiga y me acuerdo que había un chico que no hacía más que venga, salimos, y ella que no. Y aquel, venga a insistir. Y me acuerdo que mi amiga me decía, es que es tan pesado. Mira, ¿sabes qué? Voy a decirle que vamos a salir, mira, y ya veremos lo que pasa. Pues mira, se casaron, tuvieron un nano y tan felices.
Anda.
O sea, que la insistencia a veces funciona.
Tú estás
venga, un abrazo y feliz viernes.
No, estás seleccionando las llamadas para que
dices?
Te den la razón. Eso lo haces mucho últimamente.
Ay, qué mentirosa. Que no, que estos no son los oyentes.
Vale.
No, moraleja del día con esto termino.
Moraleja.
Nunca hay que tirar la toalla.
Hola, gente, pues a mí la primera chica a la que me declaré, pues también me dio calabazas y me dijo que bueno, que mejor con amigos y esas cosas.
Mira.
Yo pues seguí por ahí dando vueltas y ahora, bueno, 5 años más tarde empezó a salir conmigo y hoy llevamos 10 años casados. En fin, no siempre hay que tirar la toalla. A veces hay un resquicio de esperanza.
Hombre,
buenas
tanto.
Tardes.
Y sobre todo, se comprueba una vez más que la
Friendly zone,
o
sí.
Friendly zone,
sí,
al
sí.
final funciona.
Foto en blanco y negro, foto de hace 60 o 70 años en un campo muy extraño. La tierra que hay que cultivar está minada de piedras grandes de caliza blanca. Antes de meter el arado, antes de poder sembrar, habría que recoger uno a uno los cantos, uno a uno. En ese paisaje tan inhóspito hay 3 casitas nuevas. Parecen prefabricadas. Todas son iguales. Una sola puerta, una sola ventana. Parecen casetas, más que casitas. Y el cielo con nubes bajas y ariscas. Parece también dispuesto a negar cualquier esperanza. Junto a la primera casa, un muchacho que acaba de ser padre. Un joven con una chaqueta que usa solo en las grandes ocasiones. Sonríe como un puesto de sandías. Y alza a su primer hijo, que exhibe al mundo como un gran tesoro. Lo agarra con las 2 manos por la cintura y se le ve la preocupación por no apretar demasiado, por no hacerle daño. El niño tiene esa cara apretada, propia de los bebés que no han terminado de acostumbrarse todavía a estar fuera del seno materno. A la criatura le molesta todavía la luz y no se le ven las piernitas porque se las cubre un largo faldón de algodón que fulge como una salina en la que se entretiene el sol de mediodía. Faldón de cristianal. Resplandece el padre con la gran promesa entre sus manos. Ni el campo empedrado, ni la miseria de la casa en la que vive, ni el cielo nublado puede borrar su sonrisa. Su sonrisa que es mucho más que un pálpito. Su sonrisa que es seguridad de que todo ha vuelto a empezar.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Alberto Núñez Feijóo no ha obtenido los votos necesarios de la Cámara para ser investido presidente del Gobierno de España. A 4 escaños de la mayoría absoluta, el líder del grupo parlamentario con representación mayoritaria ejercerá el liderazgo de la oposición. No le ha faltado razón a Feijóo cuando ha señalado ante el Pleno que ni él ni su grupo parlamentario han negociado el precio de la investidura. Y no se trata de un recurso retórico, es la verdad. El PP podría haber aceptado las condiciones impuestas desde Waterloo y haber forzado la tramitación de una ley orgánica de amnistía. No lo ha hecho. Y esto, aunque Pedro Sánchez se empeñe, no le sitúa en el lado de los perdedores. En la concepción de la política que maneja el presidente en funciones, el éxito es de quien conquista y conserva el poder, sean cuales sean los medios empleados. Medios malos, pensará Sánchez, permitirán fines buenos, siempre y cuando sea él quien llegue al poder. El problema de este modo de proceder no es solo su amoralidad, sino el riesgo asumido. Si su investidura prospera, el precio de la factura aumentará exponencialmente. Junts y Esquerra ya han advertido desde el Parlamento de Cataluña que la condición es amnistía y referéndum. Si la investidura no prospera, la sociedad se encamina a unas elecciones marcadas por una confrontación de alto voltaje. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro Sánchez hubiera reconocido la derrota del pasado 23 de julio? No sería presidente, es verdad, pero habría contribuido a mantener el orden jurídico-político intacto. Habría evitado la excepcionalidad y protegido la igualdad. Ha optado por lo contrario y nadie sabe, a día de hoy, cuál es el futuro inmediato al que se encamina España.